Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Yo soy Burgias Chaman. Es un placer para mí de volver a encontrarnos de nuevo. Estaré acompañándoles durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, comentarios, otra información y canciones pop indonesias. Vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Se espera que la presa Roti Klot en el pueblo de Fatukati en el distrito de Kakuluk Mesak, el distrito de Belu, provincia de Nusa Tenggara Oriental, sea un nuevo sitio turístico para las personas en el distrito y sus alrededores. Un buque de guerra Indonesia KRI Yosudarso 353 visitó la isla Fani, que es una de las islas más alejadas de Indonesia, ubicada en el Océano Pacífico que bordea Palau, un país situado al norte de la provincia de Papua Occidental de Indonesia. La industria de la transformación no petrolero contribuyó consistentemente mayor al valor de las exportaciones nacionales, que de acuerdo con datos de la Agencia Central de Estadísticas en abril de 2019, las exportaciones de manufacturas alcanzaron 9,42 mil millones de dólares. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. Se espera que la presa Roti Klot en el pueblo de Fatukati, el distrito de Kakuluk Mesak, el distrito de Belu, provincia de Nusa Tenggara Oriental, sea un nuevo sitio turístico para las personas en el distrito y sus alrededores. El jefe de la unidad de trabajo del Centro River Segundo Ferry Mount Happy le dijo en Jakarta el domingo, actualmente la construcción de la presa Roti Klot se ha completado. La presa de Roti Klot es una de las 7 represas, uno de los programas del presidente Joko Widodo y del vicepresidente Yusuf Kalla para mejorar la seguridad alimentaria en la provincia. La presa Roti Klot tiene la capacidad de irrigar 139 hectáreas de arrozales y 500 hectáreas de otros campos de cultivos alrededor de la presa. Ferry explicó que la administración del distrito de Belu debe utilizar la ubicación de la muy estratégica presa de Roti Klot para desarrollar el área. Para hacer de esta ubicación un área turística, continuó, la administración del distrito podría coordinar con el centro para diseñar cómo estaba organizado. Dijo que el proceso de control de las represas permanecía dentro de la autoridad del centro, pero aún había una unidad especial que supervisaba la represa para que no se dañara. El presidente Joko Widodo inaugurará la presa el 20 de mayo. Anteriormente, en enero de 2018, el presidente también había inaugurado la presa de Ragnamo en el distrito de Kupang, en el este de Nusa Tenggara. Un buque de guerra indonesio KRI Yosudarso visitó la isla Fani, que es una de las islas más alejadas de Indonesia, ubicada en el Océano Pacífico que bordea Palau, un país situado al norte de la provincia de Papua Occidental de Indonesia. La visita fue una operación de control marítimo llevada a cabo por el tercer comando de la flota de la Marina en su territorio de las aguas de Papua. Comandante del tercer comando de la flota Almirante Aryawan dijo el domingo que la visita tenía como objetivo brindar entusiasmo y motivación a los soldados de la Armada de Indonesia en servicio en la isla Fani que custodiaban las fronteras del país. Destacó que la isla Fani es la isla más alejada de Indonesia en el distrito de Raja Ampat, provincia de Papua Occidental, que limita con Palau. La isla Fani es la jurisdicción y se convierte en responsabilidad del tercer comando de la flota de la Marina, de modo que coloca a los soldados de la Marina en la isla para proteger la soberanía. Al mismo tiempo, esta visita, que fue dirigida por el coronel Aryawan Ludi Mulyadi, dijo que estaba proporcionando logística a los soldados de la Fuerza de Tareas para salvaguardar las islas exteriores en la isla Fani. La industria de la transformación no petrolero contribuyó consistentemente mayor al valor de las exportaciones nacionales que, de acuerdo con datos de la Agencia Central de Estadísticas o BPS, en abril de 2019, las exportaciones de manufacturas alcanzaron 9,42 mil millones de dólares. Representó el 74% de las exportaciones totales de Indonesia. De acuerdo con los datos de la Agencia Central de Estadísticas de abril de 2019, la industria de procesamiento de gas y petróleo no siempre es la que más contribuye al valor de las exportaciones nacionales. Las exportaciones de productos manufacturados alcanzaron los 9,42 mil millones de dólares estadounidenses o contribuyeron con 74% de las exportaciones totales de Indonesia. El ministro de Industria, Airlangga Hartarto, a través de su declaración en Jakarta el domingo, dijo que varias cosas relacionadas con el déficit de la balanza comercial, especialmente para la industria no petrolera y del gas, aún eran positivas. En forma acumulada, continuó Airlangga, el volumen de exportaciones de enero a abril de 2019 aumentó un 10,22% en comparación con el mismo periodo de 2018, que fue contribuido por un aumento en las exportaciones de petróleo y gas en un 13,7%. Mientras tanto, varios productos básicos no petroleros y de gas, cuyo valor de exportación aumentó en abril de 2019 en comparación con marzo de 2019, a saber, caucho y productos de caucho, por un valor de 72 millones de dólares estadounidenses, o 15%, pulpa de madera, 51 millones de dólares estadounidenses, o 21%, calzado, 30 millones de dólares estadounidenses, o 8%, fertilizante, 23 millones de dólares estadounidenses, o 66%, y varios productos químicos, 23 millones de dólares estadounidenses, o 6%. La sustitución de importaciones es uno de los esfuerzos del gobierno para reducir el déficit de la balanza comercial. El mayor destino de exportación para los productos indonesios no petroleros y de gas en abril de 2019, a saber, a China, que alcanzó los 2.000 millones de dólares, seguidos de los Estados Unidos con 1.380 millones de dólares y de Japón con 1.050 millones de dólares, con la contribución de los 3 a 37.65%, mientras que las exportaciones a la Unión Europea, 28 países, ascendieron a 1,16 mil millones de dólares. El gobierno garantiza que cada rupiah de deuda se utilice para financiar actividades productivas e inversiones a largo plazo que no puedan retrasarse. La edición de mayo de 2019 del documento del presupuesto de ingreso y gastos de Estado recibido en Jakarta el domingo dijo que el uso de la deuda también se llevó a cabo de manera responsable para no causar pérdidas. En el documento mencionado, la proporción de deuda a Producto Interno Bruto registrada hasta fines de abril de 2019 alcanzó el 29% frente a marzo de 2019 con un 30%. Con la disminución del coeficiente de endeudamiento, el gobierno garantiza que la gestión financiera, especialmente la deuda externa, se lleve a cabo de manera controlada con la aplicación de una buena gestión de riesgos. Además, la dirección de la política de financiación de la deuda se ajustará al déficit del presupuesto de ingreso y gasto de Estado, donde la financiación de la deuda seguirá disminuyendo a medida que disminuya la meta del déficit del presupuesto de ingreso y gasto de Estado. La política de utilización de gas natural es prioritaria para el país para alentar el crecimiento económico nacional. Por el contrario, la porción de gas para las exportaciones ciertamente disminuirá a medida que aumente la utilización del gas en el país. El Ministerio de Energía y Recursos Minerales señaló que a partir de abril de 2019, que la participación de la utilización de gas natural en el país alcanzó 64%. Por el contrario, las exportaciones cayeron al 36%. La utilización doméstica en detalle para la industria es de alrededor del 25%, el fertilizante del 12%, la electricidad 11%, el LNG doméstico del 10%, la extracción de petróleo del 3%, LNG doméstico del 1.7%, combustible de gas 0.14% y gasoducto de la ciudad 0.07%. El jefe de la Oficina de Comunicaciones, Servicios de Información Pública y Cooperación del Ministerio de Energía y Recursos Minerales explicó que la porción de gas doméstico fue mayor que las exportaciones en 2013, con un 53%. Hasta ahora, la porción de gas doméstico ha seguido aumentando y puede llegar a 64% significativamente. Mientras que los datos de hace 10 años o en 2009, la proporción de la utilización doméstica de gas fue de solo 47%, incluso en 2003 fue de solo 25%. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
Oyentes, el comentario de hoy se trata de elevarse para unirse. Hoy, el 20 de mayo del año 1908, o hace 111 años, la organización juvenil en Indonesia llamada Budi Utomo se estableció. La organización iniciada por el Dr. Wahidin fue fundada por Dr. Sutomo y los estudiantes de la Escuela de Medicina de las Indias Orientales Holandesas, Stovia, cuando Indonesia todavía estaba colonizada por los holandeses. Budi Utomo es una organización social, económica y cultural, pero no política. Pero el establecimiento de Budi Utomo se convirtió en el comienzo de un movimiento destinado a lograr la independencia de Indonesia. De modo que el 20 de mayo se celebró como Día Nacional del Despertamiento Nacional. El tema del Día Nacional del Despertamiento Nacional de este año es elevarse por la unidad. El tema es muy relevante para la condición actual de los indonesios después de las elecciones de abril. Cuando la energía y las emociones de la mayoría de los indonesios se agotan por el éxito de una fiesta democrática o electoral, cuando las aspiraciones de los indonesios se dividen debido a las diferencias en la elección, este es el momento adecuado para que la nación indonesia se levante y se una. Aún inherente a la memoria indonesia en el periodo colonial holandés, la lucha de los indonesios por la independencia aún era regional. Cada región en Indonesia trata de escapar del colonialismo. Sin embargo, la independencia esperada no se ha logrado debido a la falta de unidad en la sociedad indonesia. Los invasores fácilmente podrían aplastar la lucha de los indonesios en ese momento. Hasta que finalmente se estableció la Organización Juvenil Budi Utomo el 20 de mayo de 1908, seguida por el Segundo Congreso Juvenil el 28 de octubre de 1928, que produjo el juramento juvenil que expresó la determinación de los indonesios a unirse. La independencia que Indonesia se logró hace 74 años comenzó con el surgimiento de un sentido de unidad entre los jóvenes y los fundadores de la nación. Ahora es el momento para que el pueblo indonesio se levante de nuevo de varios problemas que llevan a la división y permanecer unidos por el progreso y la implementación del desarrollo en todos los campos. Ha pasado más de un siglo desde que el pueblo indonesio grabó un récord de respeto y aprecio por el pluralismo de la nación que se caracterizó por el establecimiento de la Organización Budi Utomo. En condiciones de pluralidad de idiomas, etnias, religiones, culturas, junto con el paisaje geográfico que es uno de los más extremos del mundo, la nación indonesia puede demostrar ser capaz de mantener la unidad hasta la fecha. El pueblo indonesio ciertamente no quería que los fundadores de la nación lloraran porque la unidad que había sido laboriosamente pionera antes de la independencia se rompió debido a las diferencias en la elección o preferencias en la elección. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Voice of Indonesia.
Hoy en la historia presenta los acontecimientos que suceden el 20 de mayo. Comenzamos con los acontecimientos del 20 de mayo 1908, el Día Nacional de Despertar de Indonesia. Cada 20 de mayo, el pueblo indonesio conmemora el Día Nacional del Despertar, el día que se convirtió en el impulso de la lucha de todo el pueblo indonesio, estuvo marcado por el nacimiento de la organización de Budi Utomo en 1908. El establecimiento de Budi Utomo se convirtió en el comienzo de un movimiento destinado a lograr la independencia de Indonesia. A juzgar por la historia del establecimiento de Budi Utomo, fundado por jóvenes educados, es apropiado que los indonesios tengan el mismo espíritu por el despertar de Indonesia, la resurrección para progresar, vivir y desarrollarse junto con el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Nos dirigimos a los acontecimientos del 20 de mayo de 2002. Timor-Leste estuvo separado de Indonesia. La República Democrática de Timor Oriental también se llama Timor-Leste, que antes de la independencia se llamaba Timor Oriental, era un país pequeño en el norte de Australia y la parte oriental de la isla de Timor. Además, el territorio de este país también incluye las islas de Atauro de Kambing o de Atauro de Hako y el enclave de Oukusi Ambeno en Timor Occidental. Timor Oriental fue una de las provincias de Indonesia. Timor Oriental fue liberado oficialmente de Indonesia el 20 de mayo de 2002. Al convertirse en miembro de las Naciones Unidas, este país decidió usar el nombre portugués Timor-Leste como el nombre oficial de su país. Terminamos con los acontecimientos. El 20 de mayo de 2008, Ali Sadikin murió. Ali Sadikin es ex gobernador de DKI Jakarta o de la provincia de Jakarta, también conocido como Bang Ali, que murió a la edad de 82 años el martes 20 de mayo de 2008. Ali Sadikin fue la persona que tiene más mérito en construir la ciudad de Jakarta. Recibió un letrero honorífico de Bintang Mahaputra Adipradana porque se consideraba que tenía un mérito sobresaliente para el Estado y la nación, especialmente para el desarrollo de la ciudad de Jakarta como ciudad metropolitana. El presidente Sukarno nombró al hijo de esta nación, nacido en Sumedang el 7 de julio de 1927, por considerarlo obstinado. Tuvo éxito como líder y construyó la ciudad de Jakarta precisamente por su naturaleza dura. Así fue el programa de hoy en la historia de la Radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta.
Terus mencari siapa diriku.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. A continuación vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, llegamos al segmento Mi Indonesia. Hoy se trata de Mandalika en Lombok es un nuevo punto económico. La zona económica especial de Mandalika, ubicada en la región central de Lombok, en el oeste de Nusa Tenggara, se configura como una zona turística integrada de clase mundial. Bajo la administración de la Corporación de Desarrollo de Turismo de Indonesia, se espera que la zona económica especial de Mandalika pueda presentar ofertas de turismo natural que se combinen con la riqueza cultural distintiva de Lombok, además de actuaciones de carreras de clase mundial. Mandalika también se considera un nuevo punto económico fuera de Java. El presidente Joko Widodo también prestó atención a la zona económica especial de Mandalika. Esto se puede ver desde la segunda visita a Mandalika el viernes 17 de mayo. Quiere ver de primera mano los proyectos de desarrollo de la zona económica especial de Mandalika, especialmente el circuito de MotoGP. El presidente Joko Widodo, mientras revisaba la ubicación, dijo que confiaba en que el desarrollo de la zona económica especial de Mandalika podría llevar a Lombok a convertirse en un destino turístico líder, además de Bali. Espera que el desarrollo se complete a más tardar en enero de 2020, para que en 2020 todas las instalaciones deseadas para el MotoGP estén realmente listas. El presidente Joko Widodo también es optimista de que el desarrollo del circuito de carreras y de todas las instalaciones de apoyo para la competición de MotoGP en la zona económica especial de Mandalika se completará en 2020. El presidente Joko Widodo dijo que se habían construido varias instalaciones para apoyar los circuitos de la zona económica especial de Mandalika y MotoGP, incluidos aeropuertos, infraestructura vial hasta hoteles. El presidente Joko Widodo agregó que la implementación de MotoGP fue un esfuerzo del gobierno para mover la economía en Lombok e incluso podría influir en el crecimiento económico nacional. Mientras tanto, el gobernador de Nusa Tenggara Occidental, Zulkifli Mansa, dijo que la aceleración del desarrollo de la zona económica especial de Mandalika tiene como objetivo albergar MotoGP en 2021. Según él, el gobierno está acelerando la construcción de una serie de instalaciones para apoyar el evento internacional de motociclismo. Zulkifli Mansa, mientras acompañaba al presidente Joko Widodo a revisar la zona económica especial de Mandalika el viernes 17 de mayo, afirmó que su equipo haría todos los esfuerzos posibles para acelerar el desarrollo en la zona económica especial de Mandalika. Espera que la construcción de las instalaciones de soporte de MotoGP 2021 ofrezca los máximos beneficios para la gente de Nusa Tenggara Occidental. También espera que la finalización de la zona económica especial de Mandalika pueda mejorar la economía de las personas en la provincia de Nusa Tenggara Occidental. Zulkifli Mansa agregó que después del evento MotoGP habrá más turistas locales y extranjeros que conocen y visitan Nusa Tenggara Occidental. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Dalamnya lautan tak bisa diselami, dalamnya hatiku tak bisa dimengerti, dalamnya rasa tak bisa kupahami. akan berkata, kemana ku harus memberi rasa cinta yang abadi. Bawalah daku
Indonesia.
Bueno, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación les presentará La belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a reunirse con el locutor Budiman Gultom en el programa de Belleza de Indonesia. Hoy presentaremos la casa tradicional de Besema en Sumatra del Sur. Así que quédense con nosotros solo en la radio República de Indonesia, RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia. Estimados oyentes, las islas de Indonesia han estado habitadas durante mucho tiempo por pueblos indígenas de diversos grupos étnicos. Por eso no es extraño si Indonesia tiene la variedad de caracteres, lenguajes, tradicional, traje tradicional y casa tradicional. Entre las diversas culturas, las casas tradicionales son el principal punto de referencia que describe la cultura de una tribu. La casa tradicional de Besema, también conocida como la casa Bagi, es una casa tradicional que ha sido utilizada desde hace cientos de años por los antepasados de la comunidad de Besema, Pagar Alam. Estimados radioescuchas, este tipo de casa se divide en dos, a saber, incrustaciones y gilapan. Lo que se entiende por incrustación es partes de la casa, especialmente las paredes están talladas. Mientras que gilapan es de paredes lisas. Tanto la incrustación de la casa como la gilapan son del mismo tamaño, que es de 8 más 8 metros. El interior de esta casa tradicional solo consta de una habitación amplia sin tabique. Sin embargo, algunas casas están en línea con los tiempos, comenzando a hacer mamparos para habitaciones, mientras que la sección de cocina llamada pabun fue construida por separado. Estimados oyentes, la construcción de la casa es muy singular. Para juntar partes de la casa no se usan clavos Incluso si hay partes que necesitan ser atadas, el rattan se utiliza como refuerzo. Del mismo modo, la sección de polos que no se planta en el suelo. Estas columnas destacan con bases de piedra. En la construcción antigua se utilizaron tres piedras por polo con una posición de triángulo. A lo largo de su historia en Pagaralam, que está cerca del monte de Dempo, las casas de Bagi nunca se derrumbaron ni sufrieron daños a pesar de que el área fue azotada a menudo por terremotos. Estimados radioescuchas, así fue la edición de Belleza de Indonesia sobre las casas tradicionales de Besema en Sumatra del Sur. Mañana nos reuniremos de nuevo con otros temas interesantes. Hasta luego.
Voice of Indonesia.
Cantik rambut panjangmu, meskipun nanti tak hitam lagi. Bila habis sudah waktu ini, tak lagi berpijak pada dunia. Telah aku habiskan sisa hidupku hanya untukmu, dan telah habis sudah sisa untuk dunia, karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Hidup dan matiku
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. La siguiente es el segmento donde vamos a hablar idioma indonesio.
Voice of Indonesia.
Bienvenido a reunirse nuevamente en el programa de Vamos a Hablar en Indonesio, un programa que presenta los vocabularios indonesios y los guía a conversar en indonesio. Este programa es una colaboración de La Voz de Indonesia, la emisora de ultramar de la Radio República de Indonesia RRI, con la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Silakan Masuk, o en idioma español significa Por favor, entra. Felicidades por participar, así que quédense con nosotros en www.buenos.it. A continuación daré un ejemplo de una Silakan Masuk, por favor entra. Yoko conoció a Tony y presentó a su esposa Dinda a Tony. Yoko invitó a Tony a tomar el café disponible.
Silakan minum kopinya.
Oh, terima kasih. Enak.
Ya, itu kopi luwak.
Kamu tidak minum?
Saya sedang puasa.
Oh, maaf.
Después de escuchar la conversación, presentaré frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy, a saber, Silakan Masuk. Silakan Masuk, lo que significa por favor entra. Diré dos veces y pueden repetirlo después de mí. Kopi. Kopi significa en español el café. Silakan minum. Kopinya. Silakan minum. Kopinya significa en español por favor, bebe el café. Enak. Enak significa en español delicioso. Itu kopi luwak. Itu kopi luwak significa en español eso es el café de civeta. Kamu tidak minum? Kamu tidak minum significa en español no bebes. Saya sedang puasa. Saya sedang puasa significa en español estoy ayunando. Silakan masuk. Silakan masuk significa en español por favor entra. Silakan duduk. Silakan duduk significa en español por favor siéntate. Saya hanya sebentar. Saya hanya sebentar significa en español soy solo por un tiempo. La palabra para invitar a otras personas en Indonesia es silakan. Silakan, que significa por favor. El ejemplo de su uso en la situación de recibir invitados, silakan minum kopinya. Silakan minum kopinya, que significa por favor, tome el café. Silakan masuk. Silakan masuk, que significa por favor, entre. Silakan duduk. Silakan duduk, que significa por favor, siéntese. Cuando se le pide que haga algo, pero no quiere o no pueden hacerlo, puede rechazarlo educadamente. Por ejemplo, silakan masuk, que significa por favor entre. Maaf, di sini saja. Maaf, di sini saja. Lo siento, justo estoy aquí. Saya hanya sebentar. Saya hanya sebentar. Esto es solo por un momento. Otros ejemplos, silakan coba kuenya. Silakan coba kuenya, que significa por favor pruebe el pastel. Maaf, saya sedang puasa. Maaf, saya sedang puasa. Que significa lo siento, estoy ayunando. Antes de terminar el programa de Vamos a Hablar en Indonesia hoy, para más detalles, escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
Silakan minum kopinya.
Oh, terima kasih. Enak.
Ya, itu kopi luwak.
Kamu tidak minum?
Saya sedang puasa.
Oh, maaf.
Estimados radios, escuchas, así fue el programa de Vamos a Hablar en Indonesio en esta edición. Esperemos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieren saber más el idioma indonesio. Nos veremos de nuevo mañana con el tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta pronto. Adiós.
Lay.
Oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop Indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
La voz de Indonesia desde Indonesia al mundo. Estimados oyentes, esta vez presentaremos una canción religiosa titulada Ya Rahman Ya Rahim. La canción Ya Rahman Ya Rahim, presentada por Chris Dayanti, se encuentra en el álbum de religión titulado Hacia la Victoria, que fue lanzado en 2012. Este álbum, Hacia la Victoria, contiene una compilación de artistas de varios sellos líderes en Indonesia, entre ellos Opik, Gita Gutawa, Rosa, Ungu, Ahmad Dhani, Imulan Jamila y Chris Dayanti. La canción Ya Rahman Ya Rahim revela el amor y el afecto de Dios a todas sus criaturas. Con su gracia crearon el universo y todos sus contenidos. Con su misericordioso perdonó los pecados de sus sirvientes, dado el camino correcto y el amor eterno solo para él. Esta canción también muestra una profunda gratitud por todas las bendiciones dadas. Esperamos ser amadas y siempre dadas direcciones por el Creador. El fuerte carácter vocal de Chris Dayanti y sus hermosas letras hacen que esta canción sea capaz de inspirar conciencia. Bueno, estimados oyentes, escuchamos a Chris Dayanti con Ya Rahman Ya Rahim.
Ciptakan semesta ini dengan rahmanmu, kau terangkan di siang hari. Dengan rahmanmu, kau berikan udara, air di setiap waktu, setiap penjuru. Jalan lurusmu, dengan rahimu kau berikan cinta abadi yang hanya untukmu, hanya untukmu. Dan duka
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice-of-indonesia y Twitter @voiceindonesia y correo electrónico voy@voynews.id.